Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Colegiados Médicos, el programa del Colegio de Médicos de Valencia, aquí en la cadena COPE, en COPE más Valencia. Se acerca el buen tiempo, suben las temperaturas y también esa presión por la famosa operación bikini. Que si hay que perder esos kilitos de más, que si a ver si me da tiempo a marcar abdominales en 2 semanas, cuidado, que si empiezo la dieta el lunes y eso del martes, pues ya veremos. En fin, vivimos inmersos en una sociedad donde el culto al cuerpo ha pasado de moda pasajera a obsesión colectiva. Pero en medio de tanto influencer, batido milagroso, dietas que prometen resultados en 7 días, ¿qué papel juega la endocrinología y la nutrición? Y no solo eso, vamos a hacernos más preguntas. ¿Comemos bien en España o seguimos viviendo de rentas con la dieta mediterránea? ¿Es cierto que cada vez hay más casos de obesidad y diabetes tipo 2 incluso en niños? ¿Hasta qué punto medicamentos como el famoso Ozempic está revolucionando el tratamiento de la obesidad? Pues son preguntas que para hablar sobre ellas tenemos aquí, bueno, también para separar ciencia de modas pasajeras, contamos hoy en el estudio con 2 invitados de lujo. Déjame que te los presente. Son la doctora Eva Sola Izquierdo, que es presidenta de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición. Buenas tardes, doctora, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Y el doctor Carlos Morilla Sariño, que es jefe de servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Dr. Peset. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido, ¿cómo estáis?
Bien, estamos.
Tenemos muy buen tema para esta tarde, ¿eh? Muy interesante. Vamos a empezar, doctora, si le parece, por el principio, porque muchas veces no está del todo claro para la población general qué trata exactamente un especialista en endocrinología y nutrición, qué tipo de enfermedades o situaciones suelen llegar a vuestra consulta.
Eso es cierto, porque a veces nos lo preguntan hasta los propios pacientes cuando vienen a la consulta, que se creen que vienen al otorrino en vez de al endocrino.
Vaya.
Realmente, nuestra especialidad tiene como 3 pilares, ¿no? Como su nombre indica. Uno es la endocrinología, que es el estudio de todas las alteraciones debidas a un mal funcionamiento de una hormona, ya sea por exceso o por defecto. La tiroides es la más famosa, pero no es la única. Están también las hormonas sexuales, está la cortisona. Hay muchas hormonas que produce nuestro organismo que condiciones normales están muy bien balanceadas, pero que otras veces puede producirla de más, producirla de menos, y esa es una parte importante de nuestra especialidad. Luego está la parte de la diabetes. El metabolismo de la glucosa está también muy regulado por distintas hormonas de nuestro organismo, y esa es otra parte muy importante, especialmente debida pues a la frecuencia que tiene, ¿no? Y por último, la parte de la nutrición, donde atendemos patología derivada, pues en cierto modo, al exceso de nutrición, como puede ser el exceso de grasa o la obesidad, pero también al defecto, ¿no? La desnutrición, que en una población a veces enferma o envejecida por otro motivo, pues puede ser también muy, muy prevalente, ¿no? Entonces, esos serían como los tres pilares y las principales patologías que atendemos.
No sé si has hecho mención a algunas de ellas, no sé si en esta pregunta que te voy a hacer ya está incluido, pero es que la mayoría de personas suelen asociar vuestra especialidad directamente con la diabetes, que comentabas, pero imaginamos que el abanico es mucho más amplio. ¿Qué otros trastornos y patologías abordáis en el día a día, doctora?
Bueno, pues aparte de, por supuesto, la diabetes, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, los nódulos tiroideos, el exceso de calcio, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso, la desnutrición. Luego ya hay enfermedades mucho menos prevalentes, pero también muy bonitas para nosotros, ¿no? Como la enfermedad de Addison o la enfermedad de Cushing, la acromegalia, el gigantismo, en fin, no acabaríamos.
Ahí ya me he perdido, en esas últimas
sí,
me he perdido.
Son mucho menos frecuentes, pero también pertenecen al ámbito de nuestra especialidad y a veces nos olvidamos un poco de ellas, ¿no? Entonces, nuestra especialidad no solo es diabetes. Es verdad que de las cosas más frecuentes y más prevalentes que manejamos, pues en colaboración siempre con los médicos de atención primaria, que en algo muy frecuente es necesario que tengan un papel muy importante, están la diabetes y la obesidad y la patología del tiroides, el hipotiroidismo. Pero luego hay muchas otras cosas que tampoco son enfermedades raras y que también pertenecen al ámbito de nuestra especialidad.
Sí. Correcto. Doctor, una de las grandes preocupaciones sanitarias a nivel mundial y también aquí en España es la obesidad. ¿Estamos ante una auténtica epidemia del siglo XXI y qué cifras se manejan actualmente aquí en la Comunidad Valenciana y qué impacto tiene en la salud pública?
Pues es la auténtica pandemia del siglo XXI. La frecuencia de la obesidad, a mí me gusta llamarla más adiposidad, es el aumento de peso por exceso de tejido adiposo, no porque retenga líquido, no porque tenga más músculo. El problema es que hay una retención de aumento de peso debido a ese exceso de tejido adiposo que lleva a una inflamación de bajo grado y que lleva a un problema de salud muy importante. En nuestra comunidad y en España en general, la presencia de obesidad supone del 20 al 25% de la población adulta. Uno de cada cinco adultos o uno de cada cuatro adultos tiene obesidad. Luego está el sobrepeso, que también es un problema un poquito anterior a la obesidad, que la antecede, que lo llega a tener el 40% de la población.
Es una cifra alta, ¿no?
Pues que dos terceras partes...
Casi la mitad.
Sí, no, casi la mitad, pero luego había el 20% de obesidad. Es decir, dos terceras partes de la población adulta tiene un exceso de peso por exceso de tejido adiposo. El problema no está ahí, es también en la infancia, que tiene datos mucho más alarmantes. Oh. Niños con obesidades casi como la población adulta, del 17%, casi el 20%. Uno de cada cinco niños tiene obesidad y probablemente el niño que tiene exceso de tejido adiposo será un paciente, cuando llega a la edad adulta, con más obesidad que tuvieron sus padres. Entonces, estamos hablando del principal problema de pandemia del siglo XXI. Hablábamos de la pandemia de la COVID, que eso ha sido una situación transitoria, ¿no? La adiposidad cada vez está afectando a más población y no ha habido ningún país del mundo, bueno, sí que el primer país del mundo que ha disminuido algo la obesidad ha sido Estados Unidos, pero ya hablaremos, por la actuación de fármacos actualmente que han conseguido que podamos paliar algo esta pandemia.
Eso vamos a hablar de ello luego. ¿Tiene impacto todo esto en la salud pública, doctor?
Pues muchísimo impacto.
¿En qué sentido?
Pues la diabetes tipo 2, la diabetes más prevalente, más frecuente, se está muy en relación con el sobrepeso y con la adiposidad, con esa obesidad que he comentado. Luego es una inflamación de bajo grado, una enfermedad crónica que ha llevado que en la COVID, en la pandemia de COVID, los pacientes que más murieron eran los pacientes con exceso de peso por ese exceso de tejido adiposo, porque tenían una inflamación de bajo grado y no respondían bien a las medidas terapéuticas ni a los problemas de esa infección que tuvimos.
Correcto. Hemos hablado ahora mismo, ha comentado algo de unos fármacos y hemos oído hablar mucho de estos medicamentos llamados Ozempic. Hay otro que no sé si lo voy a decir bien, Wegovy, puede ser, Wegovy se llama, que incluso han traspasado el ámbito médico y han llegado a titulares de revistas, de redes sociales. ¿Qué os parece esta, llamemos, revolución farmacológica? ¿Son realmente una herramienta eficaz o se están generando falsas expectativas, doctor?
La herramienta más eficaz es una dieta mediterránea bien realizada y el estilo de vida adecuado con un ejercicio adecuado. Pero eso, todos los países del mundo, todos, incluso los países del Asia, que son los que menos prevalencia de obesidad tenían, habíamos fracasado. La adiposidad, la obesidad, iba aumentando en todos los países del mundo. Solo se ha empezado a disminuir la frecuencia de obesidad en los países que han introducido antes estos fármacos, porque tienen mayor nivel económico, que ha sido Estados Unidos. Entonces, sí que es una herramienta que nos ayuda a intentar reducir cuando hemos fracasado con el estilo de vida. Lo ideal sería hacer un estilo de vida adecuado. Pero hemos comentado que dos de cada tres adultos tiene un exceso de peso. Ahí sí que podríamos recurrir a este tipo de fármacos. El problema, que no están financiados, por lo menos en el sistema público de España y en casi ningún país del mundo.
También se ha hablado del concepto de los bebés Ozempic, haciendo referencia a mujeres que tras usar este medicamento para la pérdida de peso han conseguido quedarse embarazadas pese a llevar tiempo intentándolo sin éxito. ¿Tiene esto base científica, esta relación, o es que la pérdida de peso influye en la fertilidad?
Pues yo trabajo en una clínica de fertilidad. Uh-huh. Yo trabajo todos los martes. Algún viernes mañana también trabajaré. Y el problema, tengo en estos momentos 3 mujeres que tenían que recurrir a técnicas de infertilidad y que han conseguido embarazarse con las pérdidas de peso que consiguieron. Uh-huh. 2 de ellas con semaglutide, que es el Ozempic o Wegovy, y una de ellas con Mounjaro, que es el tirzepatide. Es verdad que no se deben quedar embarazadas tomando el fármaco. Hay que tener un descanso de al menos un mes con el tirzepatide y 2 meses con semaglutide. Pero esas personas que te le comento, uh-huh, están todas a punto de parir y van a tener niños sanos y han conseguido que durante el embarazo haya sido menos problemático porque habían perdido
pérdida de peso
previo a la gestación. Pero cuidado, esos fármacos a día de hoy, no deben prescribirse si tienen que se puede quedar embarazada. Vale. Hay que tener un descanso al menos de un mes antes. Uh-huh. A día de hoy no tenemos información suficiente para garantizar que una mujer que se embarace con Wegovy o Ozempic o con Mounjaro no pueda tener problemas durante el embarazo. Pero sí que nos ayuda a utilizarlo previamente. Claro. Y luego al mes lo interrumpes y te puede ayudar a que se embarace más fácilmente, ya que el embarazo sea mucho más sencillo de llevar y con menos problemas.
Mucho se habla de los milagros que hacen estos fármacos, pero poco se habla de que detrás debe haber un cambio profundo en los hábitos de vida, que también eso hay que hacerlo. ¿Cuál es el papel del endocrino en ese proceso de acompañamiento y cambio real del paciente, doctor? Pues,
ya lo ha comentado la doctora Solá, tenemos endocrinología, diabetes y nutrición. Uh-huh. Somos los que acompañamos, porque somos los que tenemos la titulación, la nutrición. Y hay que hacer una dieta adecuada, generalmente una dieta hipocalórica, balanceada, que no nos lleva a problemas de malnutrición proteica a la larga, y luego aconsejar también un estilo de vida adecuado con ejercicio. Entonces, muchos facultativos lo pueden hacer, pero probablemente los que nos hemos formado durante nuestra formación, no solo académica, sino para nuestra especialidad, somos los especialistas, claro, hospitalarios en nutrición. Entonces, uh-huh, el acompañamiento siguiendo a estos fármacos con dieta, probablemente el que mejor lo puede hacer, y también el médico de primaria, es el endocrinólogo, y siempre haciendo un tête-à-tête, colaborando con la atención primaria, uh-huh, con enfermería, con nutricionistas. Hay muchos más protagonistas, no solo nosotros, pero yo creo que sí que es importante que por lo menos nosotros estemos participando en el control de los pacientes con exceso de peso y tanto con sobrepeso como obesidad.
De todo esto que estamos hablando, y además en las fechas en las que estamos ya con la primavera, llega el buen tiempo, se acerca el verano, y en medio de tanta dieta milagro, esos influencers sin información que se ven en las redes sociales, con fantásticos batidos detox, aparecen gurús de la nutrición, en fin, ¿cómo se puede distinguir información fiable de la que no lo es? ¿Cómo se combate desde vuestra especialidad esta avalancha de... Es desinformación alimentaria, en el fondo.
Hay que tener cuidado en todo, no solo en medicina. Las falsas noticias. Pues hay que ir a sociedades científicas. Aquí estoy yo con la presidenta de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, que tiene información, incluso para la población general, de dietas que pueden acceder. Entonces yo creo que tengo que buscar información fiable. Información fiable. ¿Dónde hay información fiable? Sociedades científicas.
Y también no tenemos que olvidar que estamos en un país privilegiado en cuanto a la formación de nuestros médicos de atención primaria y con un acceso directo desde el propio paciente y relativamente rápido. Con lo cual, si alguien tiene una duda concreta de alguna dieta, algún fármaco, algún proceso concreto, es bien sencillo solicitar fecha en el médico de atención primaria, uh-huh, que le podrá dilucidar y resolver la inmensa mayoría de las dudas que pueda tener.
Pero ya sabéis ahora cómo están las redes sociales, que aparece uno que hay que hacer la dieta de la acelga durante 7 días o 10 días a comer solo acelgas y la gente se vuelve loca comiendo acelgas.
Ya,
hay más de uno que
pica. Es que esto no se puede banalizar.
Claro.
De la misma manera que ha comentado el doctor Morillas que la obesidad o adiposidad es una enfermedad, yo creo que pues está bien que saque saques este tema, porque aquí los medios de comunicación también tienen su papel en darle a esta enfermedad el papel que tiene, ¿no? Es una enfermedad y, por tanto...
Es un tema serio.
Es un tema muy serio que condiciona tu esperanza de vida, que condiciona otras enfermedades que puedes tener posteriormente, también el cáncer, y que cualquier remedio o cualquier tratamiento para intentar atajarlo debe ser también acompañado de la ciencia, ¿no? De las sociedades científicas o de los profesionales sanitarios.
Lo que ha comentado la doctora Solá, la obesidad tiene mucha relación con muchos tipos de cáncer. Es un gran aumento de cáncer de mama, de ovario, de útero, de colon, en el varón, de próstata, tiene mucho que ver con las personas con exceso de peso. Entonces, no solo evitamos que aparezcan problemas cardiovasculares, problemas de autoestima, sino que mejoramos algo que está aumentando cada vez más, la presencia de cáncer. En estos momentos, si hay un paciente con cáncer, probablemente la primera causa que está detrás es la obesidad.
Exceso de peso. Sí. Exceso de peso. En España presumimos, y con razón creo, de tener una de las mejores dietas del mundo, que es la dieta mediterránea, pero realmente, ¿la seguimos a día de hoy o nos estamos alejando cada vez más de ella? ¿Qué riesgos tiene ese cambio de patrón alimentario?
Pues hemos hecho muy mal la globalización. España ha adoptado dietas anglosajonas. Hemos mantenido hasta la pandemia cenar muy tarde, que tampoco es nada conveniente. Es decir, la dieta mediterránea tenía muchísimas ventajas, pero no probablemente el horario nocturno que comíamos. Y algún acompañante, como puede ser el alcohol, habría que valorar si es un buen componente de la dieta mediterránea. Pero lo han adoptado otros países que tenían alto riesgo cardiovascular, como era Noruega y como era Reino Unido, y adoptando una dieta mediterránea han mejorado mucho su presencia de enfermedades cardiovasculares. Y en España, que en teoría deberíamos hacer la dieta mediterránea, una dieta de proximidad, no lo hacemos bien y somos uno de los países del mundo con mayores tasas de obesidad y de diabetes. Y es porque no hacemos bien la dieta mediterránea.
Los horarios nos castigan.
Sí, el horario, yo creo que de las pocas cosas que ha traído bien la pandemia es que ha hecho el tardeo, que cenemos antes que no tras noche, y que probablemente estemos modificando algo nuestros hábitos alimentarios. Comer es importante, reducir las calorías, pero también el horario es importante. A partir de unas horas determinadas no es lo más conveniente algún tipo de dieta.
Vivimos en una sociedad muy centrada en la imagen, en lo estético, en el cuerpo perfecto, lo comentábamos con el tema de las redes sociales. ¿Cómo afecta esta obsesión al abordaje médico de enfermedades como la obesidad, que muchas veces van más allá de lo físico y tienen un componente emocional muy fuerte?
Pues tiene que ver lo que has comentado los influencers, la banalización de las personas con adiposidad, la banalización de que eso nos está llevando a mujeres y a hombres, no solo a mujeres con trastornos de comportamiento alimentario, no solo a adolescentes, sino cada vez mayores. Debemos evitar la banalización de una de las graves problemas que hay en el mundo actualmente, que es la obesidad. Ya lo tiene claro la OMS desde el año 1997, decía que era una enfermedad, pero nos estaba costando, incluso por el personal sanitario, admitirlo. Ahora cada vez estamos más concienciados, este el boom del Ozempic, de la banalización de este tipo de fármacos, nos ha permitido que cada vez estemos más concienciados con las personas que tienen adiposidad y que no las estigmaticemos, que no las señalicemos, que antes se sentían siempre señalizadas, no solo en la calle, no solo por su familia, sino también por el personal sanitario. Entonces, yo creo que debemos respetar, igual que respetamos a todas las personas que tienen una enfermedad crónica, debemos respetar a las personas que tienen obesidad.
Es importante. Doctora, otro de los pilares de vuestra especialidad es la diabetes. ¿Cómo ha evolucionado su tratamiento en los últimos años y qué retos afrontamos en cuanto a prevención, el diagnóstico precoz y manejo de la enfermedad?
Es una enfermedad que también ha cambiado mucho. De hecho, todos estos fármacos de los que habéis hablado, semaglutide, tirzepatide, es una familia de fármacos que empezó desarrollándose para la diabetes hace ya casi 20 años probablemente. Eran fármacos destinados a mejorar la producción de insulina por aquellas personas que la producen mal y se vio que como efecto secundario provocaban pérdida de peso. Entonces, como ha comentado el doctor Morillas, la diabetes tipo 2, su causa fundamental es la obesidad. Entonces, estos fármacos nos han ayudado no solo a controlar el azúcar en aquellas personas que tienen dificultad para controlarlo, sino que además muchos de los problemas venían por ese exceso de peso, ¿no? Entonces, la persona con diabetes, de lo que suele darle problemas son enfermedad cardiovascular, problemas de corazón, problemas de ictus, etcétera. Se ha visto que con el uso de estos fármacos, esas personas con diabetes logramos lo que no se lograba controlando solo el azúcar, sino que logramos reducir los problemas cardiovasculares y reducir la enfermedad cardiovascular en general. Entonces, es que esto ha cambiado totalmente en los últimos 20 años porque hemos pasado de intentar controlar el azúcar en personas con diabetes y ya está, a intentar que estas personas con diabetes no tengan un infarto y vivan más tiempo y con mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, eso ha sido, no es la única familia, ¿no? Otras familias, otra familia también lo ha logrado. Y esto referente a la diabetes tipo 2, pero sí que me gustaría pues mencionar que no toda la diabetes es la diabetes tipo 2. Esa es la más conocida, pero todos sabemos de esa diabetes que afecta más bien a los niños, que se llamaba antes la diabetes insulín dependiente, ¿no? Que es la diabetes tipo 1. Es una diabetes que se debe a la agresión autoinmune de las células del páncreas. Personas que no pueden producir insulina porque su cuerpo, sus células productoras de insulina han sido destruidas. Y esto también está cambiando mucho porque toda la tecnología ha ayudado a que puedan tener mejor control de las cifras de glucosa y además estamos empezando a diagnosticarlas en fase muy precoz, cuando todavía el daño inmunológico no ha destruido todo el páncreas, y eso probablemente permita en un futuro que pueda haber tratamientos inmunológicos dirigidos concretamente a prevenir esta patología, ¿no? Entonces, es que ha cambiado del cielo a la tierra todo y hemos pasado a controlar el azúcar a intentar prevenir que aparezca el azúcar o prevenir que haya problemas cardiovasculares, y es gracias también a todos estos fármacos que lo han permitido. No son fármacos solo para el exceso de peso, tienen muchas más ventajas.
Qué bien. Y más allá del tratamiento en consulta, doctora, tenemos una asignatura pendiente con la educación en salud nutricional desde la infancia, desde los muy pequeñitos. ¿Creéis que hay suficiente formación en colegios, en las familias, incluso en profesionales de la salud que no están especializados en endocrino?
A ver, yo creo que esa, con una prevalencia de obesidad de 17% en la infancia...
Algo falla.
O sea, decir que lo estamos haciendo bien no puede ser. Se empiezan a hacer cosas, ¿no?, muy, muy tímidas, como prohibir las máquinas expendedoras de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no?, de comida basura en los colegios. Pero todavía, yo siempre pienso que a lo mejor en un futuro cercano, ahora nadie se pone a fumar delante de un niño, ¿no?, en un sitio cerrado. Pues a lo mejor en un futuro no muy lejano estará muy mal visto comer productos que son realmente nocivos, como los ultraprocesados, los azúcares refinados, delante de niños, ¿no? Tenemos mucha información disponible, pero al final nos vamos a la dieta de la acelga. Cuando realmente la pirámide nutricional, la dieta, no son conceptos precisamente de ayer, ¿no? Son conceptos mucho más antiguos y algo hacemos mal.
Oye, me gustaría hablar sobre la tiroides. Lo hemos comentado al inicio, se ha dejado caer por ahí. Es una glándula pequeña, pero con un papel fundamental en nuestro organismo. Lo comentabas tú, doctora. Regula desde el metabolismo hasta el estado de ánimo. Sin embargo, muchas veces sus trastornos pasan desapercibidos o se confunden con otras patologías. ¿Qué tipo de enfermedades tiroideas tratáis habitualmente desde vuestra especialidad? ¿Y es cierto que son más comunes en mujeres?
Sí, así es. Son muy comunes y más comunes en mujeres. Tratamos fundamentalmente tres. Primero, el hipotiroidismo, el más frecuente, que sería el problema derivado por la falta de producción de hormona tiroidea. ¿Vale? Esto es algo mucho más frecuente en mujeres, sobre todo a partir de una cierta edad. A partir de los 50 años puede llegar a afectar a lo mejor a una de cada 10, 15 mujeres. Y va increciendo con la edad y también con antecedentes familiares de patología tiroidea. En efecto, a veces da pocos síntomas y muchas sociedades científicas recomiendan en mujeres a partir de una edad la búsqueda, ¿no? El decir, bueno, pues en esta analítica de salud general que me hago a partir de una cierta edad, aparte de mirar glucosa, colesterol, función renal, pues a lo mejor sería interesante mirar, sobre todo si tienes antecedentes familiares, si te está funcionando bien tu glándula tiroidea. Descartar un hipotiroidismo inicialmente puede dar muy pocos síntomas. Si evoluciona, lo normal es que eso sí que se diagnostique porque la persona se encuentra muy mal y va al médico. Esa es la más frecuente. Luego está la parte opuesta, que es el hipertiroidismo, el exceso de función de hormona tiroidea. Ahí te pones como una moto, básicamente. Sí. Esto es mucho más raro, menos habitual. y no suele pasar desapercibido porque es un cuadro bastante más llamativo. Y luego también es bastante frecuente la presencia de nódulos en el tiroides. El tiroides no es una, o la glándula tiroides no es una glándula lisa, ¿no? Como podría ser como otra glándula, sino que es una glándula arrugada con tendencia a formar nódulos, incluso en condiciones normales, y hay veces que esos nódulos pues se forman como tales y la prevalencia de nódulo tiroideo también en mujeres conforme aumenta la edad va aumentando, y ahí es importante también tener en cuenta las características que tienen los nódulos porque unos pocos pues pueden ser malignos. Son muy pocos los que son malignos realmente, pero nuestro trabajo consiste precisamente en discriminar esa pequeña proporción de nódulos tiroideos malignos dentro de la inmensa mayoría que son nódulos tiroideos benignos. Entonces son básicamente esas tres, el hipotiroidismo, el nódulo tiroideo y el hipertiroidismo, esta ya es más rara, y las tres más frecuentes en mujeres.
Y a veces cuando sufrimos algún tipo de enfermedad en este sentido, no sabemos de qué se trata, porque son enfermedades un poco con síntomas extraños, ¿no? Que uno se siente y dice, estoy como raro, me estoy sin fuerza, estoy apático, estoy...
Claro, son síntomas que muchas veces aparecen en la vida diaria, ¿no? Claro. Entonces lo más habitual es que no sea un problema de tiroides, pero es cierto que hay la medición de hormonas tiroideas que puede hacerse en atención primaria, es una medición sencilla, económica y que te va a servir perfectamente para saber a ciencia cierta si tu glándula funciona bien o mal. Es muy fácil diagnosticar un hipotiroidismo, muy barato y muy accesible a cualquiera.
Bueno, para ir acabando, nos gustaría finalizar con un mensaje para los que están empezando, esas personas, si un médico joven, por ejemplo, os estuviera escuchando ahora mismo, planteándose qué especialidad escoger, ¿por qué le recomendaríais que se decantara por endocrinología y nutrición? Vamos a vender aquí el producto.
Ay, claro. A ver, lo cierto es que es un producto muy fácil de vender, ¿no? Uh-huh. Entonces, si tú has estudiado la carrera de medicina, es una carrera muy sacrificada y creo que gran parte de las personas que consiguen acceder a ellas y que consiguen estudiarles porque realmente quieren mejorar, quieren ayudar a los demás y quieren mejorar la salud de las personas. Fíjate todo lo que hemos hablado de enfermedades súper frecuentes con gran trascendencia clínica y la importancia que tiene el saberlas diagnosticar y el saberlas tratar, ¿no? Con lo cual, si un estudiante ha hecho medicina porque quiere ayudar a los demás, una de las opciones que más le va a permitir ayudar a mucha gente va a ser la endocrinología. Estamos en el terreno de la prevención, ¿no? Entonces, la prevención es un terreno muy bonito, el poder ayudar a la gente antes de que se ponga enferma, antes de que tenga una enfermedad cardiovascular, antes de que sufra un cáncer. Entonces, realmente, el manejar todas estas patologías, el ayudar a que no aparezcan, el ayudar a tratarlas bien si aparecen, pues pocas especialidades habrá con tanto campo como la nuestra en ese sentido. Otra cosa muy bonita que tenemos es que, al ser algo tan frecuente, toca también muchas otras especialidades. Toca la atención primaria, como se ha comentado, toca la cardiología, toca la nefrología. Entonces, es que te relacionas con muchísima gente de otras especialidades. Claro. Quedarte siempre viendo lo mismo en tu consulta sin hablar con nadie, a veces cuando pasa
aburre.
El tiempo, aburre. Entonces, es una especialidad también que te permite relacionarte con muchas otras especialidades, ver otros puntos de vista, y eso pues al final hace que sea una especialidad menos aburrida que otras.
Lo que ha comentado la doctora Sola, la prevención, y yo creo que de los médicos los que más podemos hacer la prevención con los médicos de atención primaria somos los que estamos especializados en nutrición. Porque la nutrición es básica para prevenir enfermedades crónicas. Y luego, no solo con otros especialistas, nuestra relación, sino con otros estamentos, con nutricionistas, con enfermería, con educadoras, con profesoras de atención primaria. Es decir, tenemos mucho que ver, que no nos podemos aburrir, porque nos relacionamos prácticamente con todas las especialidades médicas y con otros estamentos. Y podemos actuar en prevenir y también en curar. Entonces yo creo que, bueno, es que si me volviese a reencarnar cuando yo doy charlas, que voy mucho a algunos colegios, yo diría es que volvería a ser médico y volvería probablemente a ser endocrinólogo. También en atención primaria creo que es una especialidad denostada que debería hacerlo mucha gente, muchos compañeros que hacen medicina, porque es la base para que los pacientes y las personas no tengan enfermedades.
A mí me habéis convencido. Me pilla ya un poco fuera de juego, pero me habéis convencido. Me apunto a lo que ha dicho, doctor. En otra vida, si nos reencarnamos, me puedo apuntar. Ha sido un placer. Hemos estado con la doctora Eva Solá Izquierdo, presidenta de la Sociedad Valenciana de Endocrinología, Diabetes y Nutrición, y con el doctor Carlos Morillas Ariño, que es jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Dr. Peset. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, doctores.
Gracias a ti.
Gracias a ti.